FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Buenas tardes, buenas noches. La previa de la previa del sábado la haces acá en Puede Fallar, como todos los sábados por la 94.1. Arriba la tribuna. Hoy tenemos una compañía, por un ratito aunque sea, Nahuel de Resistiendo.
Nehuen.
Es el de Resistiendo.
De Resistiendo con Ideas.
Con ideas, nos está acompañando acá un rato porque le queremos cobrar una cuenta. La realidad es esa, lo trajimos acá porque le queremos cobrar una cuenta.
Me tengo que ir, muchachos.
No, perdón, no, quedate. Vos después me decís si querés boletar, si podés descontar IVA. Nosotros dijimos hace dos o tres semanas que este programa traía suerte. Y Nehuen nos dijo, si traen suerte, a ver qué hacen por Independiente.
Es verdad.
La semana anterior a que nosotros empezáramos la segunda temporada, Independiente perdió
con
mal.
Defensa y Justicia.
Con sí, no sé quién claro. Y quedó afuera de la Copa Argentina. Arrancó Puede Fallar, le ganamos a Lanús, el campeón, y le ganamos a Belgrano el otro día en la primera fecha. Así que no solo traemos suerte, hacemos milagros.
Totalmente.
Milagros hacemos.
Y que siga Puede Fallar hasta que ganemos la Libertadores.
Hasta Japón no paramos.
No. Y a transmisión en vivo de Japón.
Por supuesto.
Totalmente.
Se la vamos a cobrar. Así que vos después nos decís, si querés boleta A, boleta B.
Si vamos a salir campeones, firmo donde quieran.
Arriba.
Sí, totalmente. Donde quieran firmo.
Bueno, sí. ¿Lo viste jugar Independiente?
Vi el partido con Belgrano. El partido con Lanús no pude porque estaba en Río.
Y, es cierto. Es cierto que solés andar sufriendo por los tiempos punto de Latinoamérica.
El que puede. Sí, con Belgrano jugó mejor. ¿Sí? Le falta todavía la idea de Milito, me parece.
Sí, le falta.
Le falta una vuelta.
¿Le falta la idea a Milito o le falta?
No, Milito es un gran entendedor del fútbol.
Creo. Sí, ¿no? Yo creo que es un buen técnico. La gente de Estudiantes te habla muy bien de Milito, ¿no?
Y lo que me llama la atención es que sus ex dirigidos siempre hablan muy bien también de él.
Sí, hablan
bien. Algunos técnicos se van mal con sus jugadores, pero acá los jugadores rescatan mucho cómo le llega al jugador. Así que yo creo que hay que darle tiempo, paciencia, salir del exitismo, que use ese tiempito, ese changüí que le dan a los ídolos. Yo creo que va a andar bien.
Yo creo que también. Me deja contento además que se vaya, por ejemplo, Jesús Méndez, que es un tipo que no... Pobre, no sé si es mal tipo o no, tiene muchos problemas personales, pero la verdad que nunca sumó en Independiente.
Tuvo un pico en el final del torneo largo, de los 30, donde era un gran jugador, muy desequilibrante, pero después no volvió a recuperar ese nivel.
Nunca fue el de Rosario Central.
No.
Nunca fue el de Rosario Central en Independiente. Pero bueno, nada. Arriba, empezó bien la cosa, empezó bien también para Ferro.
Lástima que Uruguay no le fue bien.
Todo no podemos. Además, escuchame, era justamente contra Argentina. Totalmente. Se complicaba. Íbamos por un empate. La verdad faltó poco porque
gran regreso de
Messi, ¿eh? De Messi. ¿Qué muy partido jugó Messi? ¿Qué partido?
Hay que disfrutar de lo jugar a Messi.
Messi en general juega siempre bien contra Uruguay. Es un tipo de selección con la que se siente, me parece que cómodo.
Y eso que son duros, pegan,
sí,
¿eh?
Pero
eso que le dan murra, pero sí.
Siempre, en general, siempre juega bien Messi.
Hay que avisarle al que le hizo el caño que pasó. Se dio cuenta después por... Sí. A Corujo lo vio después por TV.
Lo está mirando ahora.
Lo miró por TV, no se dio cuenta nunca. Que le
nunca, nunca se enteró.
Qué lindo
nunca se enteró por dónde pasó la pelota. Sí, y encima ahora está bueno porque con el pelo ese que se hizo, al estilo Israel Damonte, se lo ve de lejos, ¿viste? Ya sabés que aquel es Messi.
Yo creí que era un pelado. Estaba diciendo, ¿a quién convocaron pelado? ¿Viste?
Pelado
porque lo agarré empezado el de Argentina. Y decía, no, mirá, es Messi.
Sí, ahora se lo ve distinto porque, ¿viste? Antes lo perdías un poco, es chiquito, medio como todo lo demás, pero ahora ves la cabeza esa blanca corriendo.
Y mucha fortuna en el gol igual.
Sí.
Pero es más grande.
Digo, no, ni hablar, viste, ni hablar. No. Argentina creo que ganó bien. Sí. Porque aún con 10 jugadores, Uruguay no lo inquietó nunca. Nunca lo inquietó.
Claro, a mí yo tengo un gran aprecio por la selección uruguaya y tiene un gran equipo. Me llamó la atención que confío tan poco en sus propias cualidades, porque tiene cualidades Uruguay para
sí,
hacerle partido a Argentina.
Sí, no sé, la verdad no comprendí demasiado el planteo de Tavares, ¿no? Ese planteo ultradefensivo, aún perdiendo 1-0 también siguió con el planteo ultradefensivo, con uno más siguió con el planteo ultradefensivo.
Raro.
Me parece que hay en algún punto un cierto nivel de agotamiento.
Está grande.
Está grande, además. Y hay, viste, pobre Caruso Lombardi se lleva siempre todo el premio a la venta de humo, pero hay unos cuantos que venden humo. El maestro Tavares está con eso de las estadísticas y los chalecos con GPS, viste, y tanto chaleco con GPS, tanta estadística, los kilómetros que corrió, los minutos que respiró, viste, para después todos adentro del arco y revolearla para adelante a ver si Suárez hace algo.
Devolvámosle al fútbol lo que es del fútbol.
Dejémoslo de joder. Vamos al campito, como dice la tarjeta.
Al potrero,
dale. Pero bueno, Nahuel, muchas gracias por... ¿Cómo no te pusieron Nahuel? Porque siempre nos vamos al Nahuel.
Es Capicúa, Nehuen.
Sí, vos viste que todos nos vamos al Nahuel, indefectiblemente.
Es indefectible, sí. Desde mis inicios en la vida me ha pasado. Cuando iba al jardín lo discutía más. Después me resigné, fue como ya, decime como quiera.
Te agradecemos mucho, ¿eh?
No, gracias a ustedes y gracias a ustedes por hacerle ganar Independiente.
Estamos en eso. Un abrazo grande. Vamos a una tanda y ya arrancamos con todo. Puede fallar.
Ahora tus compras las haces sin moverte de tu casa. Benelus Tienda Virtual te ofrece los alimentos más sanos y sabrosos al mejor precio y te lo lleva a tu casa o tu trabajo. Benelus Tienda Virtual. Búscanos en Facebook o al teléfono 205-77-690. Entregas sin cargo en toda capital.
Bueno, esta, como todas las semanas acá en la Argentina, fue una semana de muchas novedades. La semana, bueno, de la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, lo que podemos llamar un golpe de Estado, sin lugar a dudas, más allá de que se hayan respetado, por llamarlo de alguna manera, los caminos institucionales, si vos estás acusando a alguien de un delito que no cometió, por más que le des el derecho a defensa, si no lo cometió y vos lo mandás en cana igual, por decirlo de alguna manera, no hay formalidades republicanas o formalidades legales que valgan. Y fue un poco lo que pasó en Brasil. También acá tuvimos, Matías, la impresionante marcha federal que culminó ayer con ese acto en Plaza de Mayo, desbordante, ¿no?
Que ya se veía venir los días anteriores, las columnas avanzando hacia la capital federal, ¿no? El puente Pueyrredón, los acceso este. La verdad, impresionante. Me hizo acordar incluso la primera movilización de los trabajadores a principio de año, también por la masividad que tenía.
Sí, yo creo que, no sé si no fue más numerosa, fue, pero además con los actos anteriores en Rosario, en Mendoza, en el NOA, creo que fue en Formosa, que también hubo un acto muy masivo
y plural,
¿no? Plural, integrando también otros sectores, más allá de los estrictamente convocantes. Para eso es que nosotros quisimos precisamente charlar hoy con Daniel Catalano, que es el secretario general de AT Capital, a quien ya le damos la bienvenida en los micrófonos de Puede Fallar. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Víctor Mastrangelo te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien. ¿Tano, todo bien? Cansado, me imagino.
Sí, tratando de recuperarnos un poco.
Se te nota en la voz que estás agotado.
Sí, fue una semana más. En realidad fue fueron dos meses de mucho trabajo, pero que bueno, valió la pena porque se logró el objetivo, que era tener una plaza colmada de trabajadores y trabajadoras reclamando por sus derechos, así que con esa satisfacción y esperando ahora que el gobierno levante el guante y que tenga una respuesta clara a las demandas que se les hizo ayer en la plaza.
¿Qué evaluación hacen ustedes de todo este proceso, más allá de lo positivo del acto final? Esas otras lecturas, como puede ser la presencia de algunos sectores de la CGT, etcétera.
Nosotros veníamos laburando mucho sobre esa base de articulación con la CGT, con los cursos de opción por los pobres, los organismos de derechos humanos, las multisectoriales, con los partidos políticos. O sea, la verdad que fue el reflejo. En ningún momento la plaza se pensó como una plaza desde el sindicalismo, sino que se pensó como una plaza de la articulación. Así que lo que nosotros pensamos es que queda armada una base de trabajo con un montón de sectores y que eso te abre la puerta a que puedas ir construyendo una posición política, social, cultural, sindical mucho más fuerte frente al gobierno cuando el gobierno viene avanzando sobre los derechos de los laburantes. Sí, muy bien, digo, de ese lugar estamos muy satisfechos con lo que pasó.
Daniel, ¿cómo estás? Matías Job te saluda de este lado.
¿Qué tal, Matías?
Daniel, te quería consultar porque también ese mismo día hubo una reunión de la nueva conducción de la CGT con el ministro de Trabajo del Gobierno Nacional. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de ese encuentro?
Mira, la verdad es que no terminamos de entender el porqué en el momento donde tenés los laburantes en la plaza pidiendo paro, sale esa foto. Es desafortunada, pero bueno, es parte de lo que el gobierno propone. Y también es parte de lo que se ve que algunos sindicalistas disponen. Eso no cierra la puerta a nada porque hoy hay declaraciones por varios medios gráficos diciendo que la CGT está evaluando un paro nacional. Así que si la estrategia del gobierno fue intentar de alguna manera ilegalizar la movilización o ponerla en un lugar de duda, abriendo un canal de diálogo con la CGT, se equivocaron porque no terminaron por lo menos no terminaron generando eso, ¿no? Para mí hubiera sido positivo si la CGT se venía con la apertura de la paritaria. Entonces, bueno, bárbaro, hasta uno levantaría la movilización si uno tuviera una posibilidad de tener mejor calidad de vida. No está pasando eso, no es que el gobierno te da una alternativa, dice, che, se viene la paritaria, recorporamos los despedidos, vamos a tener un plan de trabajo para frenar los tarifazos, el ajuste. Bueno, no, el negocio que llevaron vacío lo trajeron vacío.
Daniel, como bien vos decías recién, la marcha, la culminación de la marcha en la Plaza de Mayo fue un cierre de dos meses de recorrer provincias, de organización. Ahora, también es una nueva puerta que se abre a un camino que es, ¿cómo se vislumbra ese camino a seguir, digamos? ¿Qué es lo que viene?
Viene ahora una gran movilización el 16 contra el tarifazo que va a hacer la audiencia pública. También se va a hacer en estos sectores que trabajamos sobre la marca federal, pero de una manera más regional, pero que va a ser contundente y masiva. Y ahora tiene que haber, entiendo yo, en estos días una reunión entre las tres centrales obreras para acordar de qué manera se sigue si el gobierno no cambia su postura. O sea, ahora es todo parte de una articulación. Si el gobierno no cambia su posición, lo que hay es una medida más, no sé si grosera, masiva, efectiva, pero vamos a ir peleando, no hay capacidad de espera. No, los precios siguen aumentando y si llegáramos a perder la discusión sobre las tarifas, ahí sí que estaríamos mucho más empobrecidos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en estos días. Tenemos expectativas que el gobierno abra un canal de diálogo y que podamos ir revirtiendo algunas cuestiones. Si no pasa, bueno, seguiremos construyendo a medida de fuerza para ir enfrentando lo que está pasando, ¿no?
Daniel, más allá de los sectores que quedaron afuera, que quedaron excluidos, la CGT logró una cierta unidad. ¿En qué etapa podemos decir que está la CTA o si está en camino a unificarse? ¿O vos eso es algo que todavía lo ves un poco lejano?
Yo lo veo lejano, veo que hay muy buena predisposición por parte de Hugo Yasky, pidiendo todo el tiempo la unidad. Micheli en su base tiene muchas dificultades para poder operativizarlo. Vienen dos hablando de la necesidad de unidad, pero en realidad lo veo muy, 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 muy tenso eso. Sobre todo porque debería ser simple, debería poder convocar un congreso extraordinario y poner congresales a dos partes, que se vote, que se arme una conducción provisoria hasta que se elecciones. Pero bueno, eso no está pasando, entonces, bueno, es una picardía, ¿no? Es una picardía porque debería ser más simple resolver la unidad de la CTA que de la CGT y no estaría pasando.
Da esa sensación, ¿no?
Es que no tiene sentido.
Que a nivel programático habría mayores coincidencias entre las dos CTA que lo que puede haber entre Barrio Nuevo y Pablo Moyano, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hubo muchos años en donde las dos CTA estuvieron distanciadas por la materia de pensamiento respecto de cómo eran los años del kirchnerismo. Y bueno, eso quizás alejó mucho, tensionó mucho. Y hoy debe pesar más de lo que uno cree, porque no se está pudiendo generar esa síntesis. Tenemos muy buena voluntad, pero bueno, los resultados salen por sí solos, no es algo que no pasa, no hay fecha, no hay método, no hay acuerdos, así que bueno, será cuestión de que sigamos trabajando para ver cómo se resuelve.
Daniel, esta semana se conocieron nuevos despidos en el Instituto de Formación Docente del Ministerio de Educación. Quería consultar puntualmente por ese caso, pero además la situación general de los trabajadores del Estado hoy, porque obviamente desde que asumió Mauricio Macri se vieron toda la ola de despidos en los distintos ministerios. ¿Cómo está la situación hoy?
Y en educación estamos con estos 200 trabajadores, 200 familias que están peleando, que estamos peleando. La semana que viene se van a agudizar las medidas de fuerza. Tenemos 700 despidos en Renatea, el lunes hay una mesa de trabajo del Ministerio de Trabajo, y respecto del Estado Nacional, ya lanzamos una alerta, porque cuando empezaron a trabajar sobre las dotaciones óptimas, que es la evaluación del personal, ya advertíamos que este gobierno tenía un problema con los trabajadores y que seguramente íbamos a sobrar mucho para lo que ellos querían como diseño de Estado. Así que bueno, vamos a seguir en esa lógica de trabajo. No, 8 paros le hicimos ya desde antes a este gobierno, le hicimos más de 15 movilizaciones, más chicas, más grandes, multitudinarias, pero hemos ocupado el edificio, ¿no? Vamos a seguir en esa lógica, no hay mucho margen para decirte otra cosa. Vamos a seguir peleando, no vamos a tener un solo laburante, así que estamos en ese momento, donde estamos discutiendo ahora qué pasa en estos nuevos sectores, y si se agudiza, nosotros también vamos a agudizar el conflicto.
Daniel, la última y te dejamos ir a descansar. El otro día te escuchábamos hablar con cierta preocupación respecto a la situación de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que está pasando en los hospitales?
Mira, pasa primero que nos está faltando personal, después nos están faltando insumos de atención primaria, y otra preocupación muy grande que hay por parte de los médicos y los enfermeros son los niveles de violencia a los que se someten a los profesionales. El Hospital Fernández una vez por semana tiene denuncias por ataques que reciben los trabajadores. No logran que haya un sistema preventivo como para poder disuadir o para poder prevenir y cuidar a quienes trabajan ahí. Y todo eso es un caldo de cultivo. Las paritarias fueron realmente malas, la falta de personal, la falta de insumos, y además atravesar situaciones de violencia. Es un combo explosivo, no lo de los hospitales públicos, es un combo explosivo, lamentablemente.
Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Felicitaciones nuevamente por la movilización, el éxito de la movilización de ayer. Y bueno, por supuesto que vamos a seguir en contacto porque novedades nunca faltan desde el sector público, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Era Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, dialogando con Puede Fallar. Vamos a una breve tanda y enseguida volvemos.
En Empezá tu día de la mejor manera con granolas y mueslis Las Mañanitas. Una equilibrada combinación de cereales y frutos secos para hacer de tu desayuno una fiesta de sabor y nutrición. Pedilas en la dietética de tu barrio. Granolas y mueslis Las Mañanitas.
No vamos a devaluar.
No vas a devaluar.
No, no, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. No vamos a devaluar. No vamos a devaluar. Como nadie en el mundo.
19:25 minutos, un poquitito pasadas. Te damos las líneas de comunicación con Puede Fallar. Nuestro teléfono directo es el 485-470-3401 si estás del interior. Nuestro WhatsApp es 26513563. Nuestro Facebook Puede Fallar. Y nuestro Twitter Puede Fallar 941. Vamos con algunos saluditos que fueron llegando. Hernán Romero, que está muy feliz por la marcha federal de ayer, nos dice que llegó a la plaza como integrante de la columna del Frente Ciudadano Militante. Mónica Francalancia de San Justo nos dice gracias por informar, formar y entretener. Carlos Paredes, que nos escucha desde Puerto Iguazú. Gaby Lepra desde Rosario. Araceli Gutiérrez desde La Plata nos cuenta que es directora del hogar de niños Pichuca Gutiérrez y que está prendida a Puede Fallar desde la capital de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros seguimos adelante recibiendo ahora a el periodista y escritor Ricardo Rajendorfer, autor de libros como La Bonaerense y La Secta del Gatillo Fácil, entre otros, y que ahora acaba de publicar hace muy poquitito el libro, un tema muy interesante porque está muy poco, más allá de la cantidad que se ha escrito sobre los años 70, sobre la dictadura, está muy poco investigado, muy poco estudiado el tema de las infiltraciones. Él precisamente se dedicó en este libro, Los Doblados, a una profunda investigación sobre las infiltraciones del batallón 601 en la guerrilla argentina. Ricardo, te damos la bienvenida. A Víctor Mastrangelo, Matías Rob, te saludan desde Puede Fallar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un gusto.
Un gusto escucharte, Ricardo.
Gracias.
Ricardo, te metiste con un tema que no está muy, muy estudiado, que sobre el que no se ha profundizado demasiado, ¿no?
Sí, efectivamente. Me he metido con el tema de la traición, que vos, como vos decís, no es un tema nada explorado por la profusa bibliografía sobre la dictadura. Desde luego que este tema también me ha llevado a explorar otro corte de esos años que tampoco ha sido muy tratado, que es precisamente el organigrama, las modalidades represivas y fundamentalmente los personajes del batallón 601, ¿no? Ambas cosas de algún modo también sirvieron para tratar de explorar lo que fue en definitiva el desfile de los militares hacia el 24 de marzo de 1976.
Ricardo, el 601 era de alguna manera el lugar donde se centralizaba la operatoria de los filtros, como lo llamaban.
De los filtros del ejército. Uh-huh. Lo que centralizaba en un primer momento el batallón 601 era fundamentalmente la represión. O sea, como en esa época estamos hablando, o sea, digamos, la ubicación temporal del libro va desde, con sus saltos hacia adelante y hacia atrás, desde luego, va desde la primavera de 1975 al otoño de 1976. En ese momento, a raíz de la firma de los decretos de aniquilamiento que extendían a todo el país las facultades represivas que el ejército tenía en Tucumán, que fue una especie de laboratorio del terrorismo de Estado, el ejército se arrogó lo que ellos llamaban la responsabilidad primaria en lo que ellos llamaban, repito, la lucha contra la subversión. En ese sentido, el batallón 601, a partir de ese momento, se convierte en el órgano de inteligencia rector del terrorismo de Estado en Argentina, al cual estaban subordinados todos los otros servicios de inteligencia, tanto de la Fuerza de Seguridad como de la Armada y de la Aeronáutica. En ese sentido, el batallón 601 vendría, digamos, fue algo así como una correa de transmisión entre, digamos, todos los grupos de tarea y la Junta Militar propiamente dicha.
Vos comentás en el libro que el puntapié inicial de este trabajo fue una serie de entrevistas que le habías hecho a un oficial del batallón 601, el mayor Carlos Antonio Españadero. ¿Quién es Carlos Españadero?
Sí, Españadero fue un personaje muy singular. Fue, como vos dijiste, es un represor del batallón 601, que yo le hice toda una serie de entrevistas para la revista Caras y Caretas, y de algún modo, tanto esas entrevistas como él como personaje fueron el puntapié inicial de este libro. En parte porque, en lo específico, Españadero había reclutado y entrenado una serie de filtros, o sea, una serie de espías, una serie de personas que terminarían infiltrados en las organizaciones revolucionarias de los años 70.
¿Alonso Rañer lo entrenó él?
Exactamente. Y por otra parte, el tipo era, digamos, pese a su baja jerarquía, una especie de estratega dentro del batallón 601. O sea, era un tipo que evaluaba y analizaba informaciones, que sugería futuras acciones, etcétera. Desde luego, digamos, este libro también tiene, yo diría, el infrecuente mérito de haber entrevistado muchos otros represores. O sea, hay muchas entrevistas a represores. Acá, por ejemplo, entrevisté a Jardindegui, que fue ministro del Interior de la dictadura, al tristemente célebre Héctor Vergés, capitán Vergés, que acaba de ser condenado por sus crímenes en La Perla, al general Dalatea, al espía chileno Enrique Arancibia Clavel, que era el enlace entre la inteligencia pinochetista y el batallón 601.
Tuviste acceso a los archivos de Clavel, ¿no?
¿Cómo?
Tuviste acceso a los archivos.
Exactamente, de lo cual son impresionantes, porque, o sea, la historia también es muy impresionante de esos archivos. Él mandaba, digamos, 3 o 4 veces por mes informes al despacho del jefe del Servicio Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, el capitán de la DINA, el capitán Iturraga Neumann, ¿no? Y por otra parte archivaba copias, ¿no? Esos documentos fueron secuestrados por la CIDE en el año 78, cuando el tipo fue secuestrado acá por, digamos, una obviedad. O sea, hasta entonces el tipo había sido, repito, el enlace entre la DINA y el batallón 601. O sea, era el espía oficial de Chile en Argentina. y cuando se desata el quilombo con el canal del Beagle, al tipo se lo llevan puesto justamente por una obviedad, haber sido el espía oficial de Chile en Argentina, y aparecen esos esos papeles que muchos años después son exhumados de casualidad de un sótano de tribunales por la periodista chilena Mónica González, que estaba investigando el asesinato del general chileno Carlos Prats en Argentina, ¿no? Del cual Arencibia Clavel fue uno de los responsables. Y es impresionante porque, repito, son informes que el tipo envió desde el año 74 al 78, y es una especie de diario con información absolutamente minuciosa y detallada del Plan Cóndor en Argentina.
Ricardo, ¿cómo estás? Matías Schropp te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Te quería consultar, a ver si nos podés explicar, en base a las entrevistas que hiciste para el libro y las que has hecho en el pasado, ¿cuáles son los mecanismos, cuáles son las formas más naturales o más comunes que implementaban para infiltrarse en estas organizaciones?
Mira, generalmente, digamos, estamos hablando de doblados, como bien lo enuncia el título del libro. Eso viene de una expresión militar de doblamos a fulano. Doblar a fulano significaba reinsertar en una estructura militante a alguien que había pertenecido a ella, pero que había comenzado a trabajar para los militares. En ese sentido, no hubo muchos agentes de inteligencia del ejército, o sea, no hubo muchos militares del batallón 601 que debidamente disfrazados y con una debida cobertura se infiltraban en las organizaciones revolucionarias. No, por lo general eran militantes que, digamos, por X razones, que pueden ser razones de guita, que pueden ser razones ideológicas, que puede ser por algún encono o hasta, qué sé yo, por alguna relación amorosa, se dan vuelta. Quiero aclarar al respecto que en los doblados no son materia de investigación del libro a aquellas personas que, estando en cautiverio y bajo tortura, brindaron nombres, domicilios y otros datos a los represores. No. Acá estamos hablando de personas que tomaron el camino de la traición sin haber perdido su condición de sujetos responsables de sus actos y sin haber perdido su capacidad de decisión.
¿El oso Rañer era un infiltrado o un traidor?
No.
¿O un lumpen?
Rañer, era un caso paradigmático, porque, digamos, por un lado el tipo no era un cuadro militar, por otro lado el tipo no era un cuadro político, y por otro lado el tipo no era específicamente un agente de inteligencia, sino un lumpen que había militado en el peronismo de base y que tenía muchos contactos con los sectores más, como se les decía entonces, ortodoxos del peronismo. Era un tipo, digamos, bastante limitado y con un intelecto rayano al de un trastorno madurativo, ¿no? Pero, digamos, el tipo había sido entrenado simplemente para ver y oír y para contar todo lo que oía y todo lo que veía, independientemente a que tal vez no tuviese una capacidad de análisis para interpretar esos hechos. Él simplemente contaba lo que veía y oía. Y por otra parte, en el ERP no tenía una elevada jerarquía. Era, digamos, un personaje menor. Incluso no formaba parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, o sea, el brazo militar, el brazo político del ERP, al cual solo tenían acceso los militantes más destacados. Pero sí tenía una cosa valiosa, era chofer de logística. O sea, llevaba cosas de un lado para el otro, llevaba gente de un lado para el otro, conocía casas, conocía personas, conocía lugares, y en ese sentido supongo que al ejército le será más valioso un chofer de logística que tener de infiltrado, qué sé yo, a alguien en el mismísimo buró político, ¿no?
Ricardo, te quería consultar, hará, si no me equivoco, 3 o 4 años se hizo famoso un caso en la agencia Rodolfo Walsh, donde detectaron justamente que tenían un servicio de inteligencia, un infiltrado, que pasaba la información de lo que sucedía dentro de la agencia Rodolfo Walsh. ¿Qué relación ves con esas prácticas en esa época de la que trata el libro con la actualidad? ¿Ves que siguen funcionando estos mecanismos? ¿Cuál es la visión que tenés al respecto?
Y sí, digamos, infiltrar personas junto con, qué sé yo, las escuchas telefónicas y los seguimientos específicos son, digamos, uno de los recursos clásicos y yo diría inacabables de la inteligencia como actividad, ¿no? En ese sentido, eso tiene que ver con el hecho de que yo diría desde en todos los países del mundo y fundamentalmente desde fines del siglo XVIII en adelante, los servicios de inteligencia son algo así como la cloaca del Estado. Y si vamos al caso, así como existió ese tipo de la federal, que era una pluma de la federal, plumas se le dice a los que integran el aparato de inteligencia de la federal, así como había un tipo de la federal infiltrado dentro de la agencia Rodolfo Walsh también, y hay un libro que salió poco antes de los doblados, que es muy bueno, Yossi, de Lutsky y Miriam Lewin, sobre un tipo que en los últimos 20 años estuvo infiltrado en la comunidad judía, un tipo de la federal que estuvo infiltrado en la comunidad judía. Está lleno. O sea, si vamos al caso, digamos, los hubo, los hay y los habrá siempre, mientras existan estados nacionales y en fin.
Ricardo, sí. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y recomendamos especialmente la lectura de este libro. Yo lo empecé a leer, todavía no lo pude terminar porque lo compré hace 2 o 3 días, pero realmente es como decíamos al principio, un tema muy poco estudiado que hasta genera cierto resquemor en las propias ex organizaciones guerrilleras que se hable de estos temas y que vale mucho la pena leerlo, así que te agradecemos muchísimo esta comunicación y la verdad que daría para muchísimo más, ¿eh?
No, les agradezco a ustedes. Les mando un gran abrazo.
Lo mismo para vos, un gran abrazo.
Hasta luego.
Ricardo Rajendorfer, periodista, escritor, quien se autodefine como cronista de criminales. Vamos a una breve tanda y ya seguimos con el último tramo de Puede Fallar.
En la ciudad gris. Clínica Estética del Calzado. Zapatería, marroquinería, insumos para tu calzado. Hidalgo y Yerbal, a solo 1 cuadra de Avenida Rivadavia. Todas las reparaciones al precio más conveniente. Clínica Estética del Calzado.
Hola, soy Sergio Massa. ¿Estás en el Chaco? ¿Estás en Formosa? ¿Estás en Jujuy? ¿Estás en Catamarca? ¿Estás en La Pampa? ¿Estás en Santa Cruz? ¿Estás esperando? ¿Estás en La Rioja? ¿Estás en Misiones? ¿Estás en Río Negro? ¿Estás en la isla? ¿En Tierra del Fuego? ¿Estás ahí en Entre Ríos? ¿Estás ahí en Córdoba? ¿Estás ahí en un rinconcito de Corrientes? ¿Estás ahí en Tucumán haciendo patria? ¿Estás haciendo patria? ¿Estás haciendo patria? ¿Estás en San Juan haciendo patria? ¿Estás haciendo patria? ¿Estás haciendo patria?
Que el filo de tu silencio, solo entonces te amaré. Rebuscada tu respuesta, tanto como tu cabeza. Tenías que ser mujer.
Ya son prácticamente las 8 menos cuarto de la noche de este sábado bastante frío en Buenos Aires, que prometía lluvia, pero hasta ahora, por suerte, no cumplió. Bueno, estamos recibiendo ya a Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea y director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, de la que también fue presidente. ¿Qué tal, juez? Un gusto recibirlo. Víctor Mastrangelo, Matías Rob, desde Puede Fallar, le dan la bienvenida.
Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto.
Un gusto recibirlo, primero que nada, la primera pregunta es, ¿qué es la Asociación Pensamiento Penal?
Bueno, es una entidad que nuclea a operadores del sistema penal en el amplio sentido de la palabra, jueces, fiscales, defensores, abogados de la matrícula, docentes, estudiantes, un amplio espectro, últimamente también abierto, digamos, a la ciudadanía en general, que en general, digamos, tenemos como común denominador una mirada crítica de la realidad penal y, bueno, en función de eso un poco nos manejamos. Una mirada crítica, pero constructiva. Es decir, no nos agotamos estrictamente en la queja, sino que, bueno, tratamos de proponer nuestra visión desde el paradigma de los derechos humanos. Y, bueno, y tenemos una serie de, digamos, de actividades cada vez más, afortunadamente, tanto como una revista digital, bueno, un campus virtual de educación a distancia, un observatorio de práctica del sistema penal y hasta una radio también, una radio, un streaming, pero bueno, radio al fin.
Utopías es, ¿no?
Radio Utopía, la radio de los que no tienen voz, así, bueno, la consigna, que, bueno, un poco se caracteriza, tenemos algunos programas originados en los contextos del cierre de las personas privadas de la libertad. Bueno, claramente una radio alternativa, ¿no es cierto?
Recientemente, juez, Pensamiento Penal organizó un encuentro en el Congreso tomando como referencia el caso Bastarrica. Bueno, recordemos que en este caso la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la penalización del consumo personal de drogas, ¿no? Fue así.
Sí, señor. Hace 30 años.
¿Cómo ha cambiado en algo la consideración de ese supuesto delito en estos 30 años?
No es tan sencillo de contestarlo. Lamentablemente, bueno, la Corte fue desoída muy claramente. Este fallo ocurrió en 1986 y en 1989, tres años después, se sanciona la ley 23.737, que justamente penaliza la tenencia de sustancias para consumo. Y a partir de ahí, bueno, ha continuado, digamos, un escenario de tensiones permanentes con avances y retrocesos. Yo creo, tratamos siempre de ser optimistas, si no lo fuéramos, bajaríamos los brazos y dejaríamos de pelear, así que hay que tratar de mantener siempre las esperanzas intactas. Así que desde ese lugar, vemos que se ha ganado mucha conciencia, que realmente ha ido creciendo un debate más maduro, un debate más adulto sobre esta cuestión, con una serie de datos, fundamentalmente datos aportados de las experiencias de nuestro país y las experiencias de otros países, que, bueno, justamente son las que nos permiten hacer este tipo de planteos como que el que llevamos la semana pasada al Senado de la Nación.
De este encuentro, juez, surgió una declaración que la firmaron más de 250 jueces y personas vinculadas al sistema penal. ¿Cuáles son los puntos centrales de esa declaración que usted pueda resaltar?
Sí, los puntos centrales justamente se encuentran, diríamos, casi en la vereda de enfrente del programa propuesto en la semana que está terminando por el Gobierno Nacional, Argentina sin Narcotráfico. Nosotros casi diríamos, podríamos decir, estamos en la vereda de enfrente. Para decirlo muy sencillo y resumidamente, es un documento extenso, con muchos fundamentos, pero los puntos centrales consisten muy claramente en la despenalización de la tenencia de sustancias para consumo personal. Estamos planteando la progresiva regulación de mercados, como una estrategia muy concreta para enfrentar al narcotráfico, al narcotráfico de escala. Creemos que la regulación de los mercados es el único modo realista y serio.
¿En qué sentido?
De impactar sobre el comercio, perdón.
Juez, disculpa, Matías Schrupp de este lado te lo saluda.
Matías.
¿En qué sentido regular el mercado?
No, que claramente a partir de la legalización de sustancias, el Estado tome muy claramente la iniciativa no me sale otra palabra que la regulación en este momento, ¿no es cierto? Muy claramente, para decirlo y transportarlo a ejemplos concretos, un poco lo que está ocurriendo
en Uruguay.
En Uruguay, ¿no es cierto? Bueno, creemos que la legalización, o mejor dicho, la clandestinidad y la ilegalidad es el negocio del narcotráfico, por eso que apostamos muy claramente a la legalidad, a una legalidad que no implique poner un kiosco de venta de sustancias adentro de una escuela. Claro. Estamos diciendo, ¿no es cierto? Bueno, ver de qué modo, ¿no es cierto?, tender a mercados regulados, donde no solamente el Estado bueno pueda tener un control de consumos, sino también, por esta vía, poder concurrir a los consumos problemáticos, que por supuesto nos preocupan a todos, aquellos consumos sobre personas que no solamente colocan en riesgo su propia integridad, sino eventualmente la de terceras personas, pero nos parece que es muy dificultoso que pueda convivir asistencia con persecución. Esto es un poco lo que ocurre en nuestros días. Creemos que a partir del cambio de los paradigmas, realmente el Estado puede ir desde otro lugar, que no sea la persecución, para atender estos consumos problemáticos que generalmente, por otro lado, coinciden con poblaciones vulnerables.
Una pregunta más, juez. ¿Cuál han sido para ustedes la política de la DEA contra las drogas, la llamada guerra contra las drogas que se proclama de alguna manera y sobre la que el gobierno nacional parece hacer seguidismo? Para ustedes, ¿cuál ha sido el resultado de esa política? ¿De fracaso o de éxito?
Sí, claramente. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen las personalidades de la Comisión Global sobre Drogas, expresidentes de la región, de otros países del mundo que han transitado, digamos, estas experiencias y que dan cuenta del notorio fracaso de este tipo de políticas. Es decir, también, por otro lado, es lo que ha ocurrido en la República Argentina y lo que, lamentablemente, mal que nos pese, continúa proponiendo el gobierno nacional tras esta utopía delirante de Argentina sin narcotráfico, lo cual implicaría que la República Argentina sería el primer país en el mundo en lograr un propósito de esta índole. Esto no solamente se agota en el eslogan, sino que claramente en el preámbulo de este programa dicen que no solamente vamos a luchar, sino que vamos a ganar. Esto está muy claramente y expresamente reflejado. Así que realmente esto nos preocupa, nos parece una idea francamente delirante, pero lo cual no es poca cosa, pero que además creo que juega con las expectativas y la ilusión de una buena cantidad de la población que cree en este tipo de consignas y que lamentablemente, más temprano que tarde, va a ver defraudadas sus expectativas y su ilusión, porque este propósito no se puede alcanzar y esta desilusión implica desánimo, implica desdén y también implica pensar que no se puede hacer nada con el tema de drogas, que evidentemente no es así.
Juez Matías Schrupp, le quería consultar, ¿cuál sería para usted, en base al documento firmado que presentaron, las primeras medidas que se tomarían para encarar por ese camino? Eso por un lado, y después por otro lado, recién hablábamos del caso de Uruguay. El caso de Uruguay, que se puso en práctica y tuvo también contramarchas, ¿le parece un buen ejemplo a seguir en ese sentido?
Comienzo por el final. Uruguay y otros países creo que son experiencias a tener en cuenta. Yo no adhiero a la idea de una de imitar o importar de modo acrítico experiencias, en este terreno o en otro terreno. Pero sí, digamos, no ser tan obtusos de dejar de mirar lo que ocurre en otros países, porque por lo general hay muy pocas cosas nuevas debajo del sol, está casi todo inventado. Pero bueno, hay que adaptarlos a las idiosincrasias, a las realidades políticas, pero me parece que son experiencias a tomar en consideración. Luego, insisto, las primeras medidas, desde nuestra perspectiva, marchan en dirección diametralmente opuesta a la que propone el gobierno. Hay que comenzar muy claramente reformando, modificando de plano la actual ley 23.737, despenalizar, como hemos dicho, creemos que hay que pensar en lo que estamos hablando, un comercio regulado en cabeza del Estado, de modo progresivo, indudablemente comenzando por cannabis. Tenemos que pensar en el tema de las asistencias a los consumos problemáticos, no con los tratamientos compulsivos, por supuesto, sino ofreciendo desde la legislación de salud pública, programas realmente efectivos, ¿no es cierto?, que puedan colaborar con esta gente. Por supuesto, habilitar el cultivo de cannabis con fines medicinales y a partir de la legalidad poder realmente desarrollar e investigar las propiedades que tiene esta sustancia para el tratamiento de diversas afecciones que hoy se conocen de modo relativo como consecuencia de la clandestinidad y de la ilegalidad. También, por supuesto, creemos que dentro de los esquemas penales hay que atender la situación de muchísimas personas privadas de la libertad por delitos no violentos vinculados con drogas que están superpoblando las penitenciarías argentinas, y este es un tema que también habría que atender, creemos.
Juez, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Antes de despedirlo, le decimos, bueno, recibimos un saludo muy especial para usted acá del sociólogo Ricardo Machado, quien lo felicita.
Ricardo, querido amigo, le retribuyo los saludos a Ricardo. Un abrazo,
es oyente nuestro y bueno, y lo felicita por el trabajo que están haciendo con Pensamiento Penal. Le agradecemos muchísimo esta comunicación y por supuesto que vamos a seguir en contacto porque este tema no se agota de ninguna manera.
Lamentablemente no se va a agotar. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Era el juez del Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea y director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, el doctor Mario Juliano. Ya, bueno, estamos en los últimos minutitos de Puede Fallar. Tenemos unos saluditos también de Roberto Galloso de Buenos Aires, de acá, de Capital, que dice que está enamorado de Cristina Kirchner. Flaco, hace cola, me parece que vas mal por ahí, no te veo ninguna posibilidad. Tatiana Ávila, que siempre está el firme prendida, Puede Fallar, desde Aguilares, provincia de Tucumán, lejos. Y la lejanita, el lejanito de hoy es Iracy Oliveira, desde Caraguatatuba, San Paulo, Brasil, nos está escuchando. Dice que está muy triste por el golpe contra la democracia, que no fue solo un golpe contra Dilma. Y también nos manda saludos Silvina, desde Caballito, que nos dice, programón, saludos de una fan de Puede Fallar. Nosotros vamos a la última tanda y ya volvemos para despedirnos en los últimos dos minutitos. Y bueno, nos vamos despidiendo los últimos dos minutitos del programa en esta noche fría, pero bueno, aprovechala igual. Hoy la verdad no estuvimos tan... Otra vez la verdad reconocemos cuando nos vamos que te cagamos el fin de semana. Trajimos toda mala noticia, mal... Hoy no, hoy estuvo más o menos... Estuvo un poquito más optimista, así que dale. Aprovechá el fin de semana, comete un asadito con los amigos, tomate una cerveza, invítala a tu novia al cine o al teatro si tenés un mango, y si no, a caminar y mirar vidriera, yo qué sé, a estar juntos, a tener alegría, porque la lucha es siempre con alegría, la tristeza nunca nos lleva a buenos lugares. Nosotros nos vamos yendo con el consejo que te damos siempre antes de irnos: si chupás, no manejes, si manejás, no chupes, que la vida tuya y la vida de otros está en tus manos cuando salís a la calle. Un abrazo muy grande y nos reencontramos el próximo sábado acá, en la 94.1, pero puede fallar.
Y disfrutemos esta noche, mi amor, no hagamos planes que mañana no estoy.